Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, mis amigos, y bienvenidos sean todos a su programa Vehículos en la Radio. Señores, hoy es lunes 28 de abril. Gracias a todos por la sintonía. Comienza este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Mi nombre es Paul Manzueta y durante dos horas corridas vamos a estar hablando de todo este maravilloso mundo de los vehículos, ese tema que tanto nos apasiona a todos nosotros. Los vehículos, los aviones, todo lo que tiene que ver con gomas. Aquí está este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que nos pueden sintonizar a todas las personas, a los que están aquí en la República Dominicana. Si usted está en su trabajo, en su computadora, si usted está fuera de la República Dominicana, pueden sintonizarnos a través de www.solfm.com. Ahí usted puede sintonizar y escuchar no solamente este programa Vehículos en la Radio, sino todo el contenido de esta maravillosa emisora. También recordar que usted puede descargar esta aplicación, la aplicación de Sol, a través del Apple Store, Google Play. Usted descarga la aplicación y ahí tiene todo el maravilloso contenido también a través de su celular, de su equipo electrónico. Si por alguna razón no pudo escuchar este programa Vehículos en la Radio, no se preocupe, no se asuste. Simplemente a través de Spotify, ahí en Spotify, ahí están todos los programas grabados, ahí se quedan ahí archivados. Hay una carpeta completita con todos los programas. Si usted quiere escuchar lo que pasó el año pasado en esta época, el día de hoy, ahí usted lo puede buscar. Ahí están los últimos 5 años completitos de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Y también recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Voy a tomar el WhatsApp en las manos porque, mira, de inmediato tengo aquí a Julio Marte Reyes, tengo a José Miguel Ruiz, Wilfredo Arias, Josué de la Rosa, Rubén David Ramírez, Wilfredo Sasso, que siempre está conectado con nosotros, Nelson Miguel Giuliani, Marcos García, déjame ver quién más, Alvin Polanco, Mercía Despichardo, déjame ver, una cantidad impresionante de personas que están conectadas desde temprano a través del 829-630-1990. Hoy lunes, un lunes sumamente importante, porque, miren señores, hoy viene Aníbal Hermoso de Accidentes RD. Viene Linardo, vamos a hablar de MotoGP también. Hubo carrera este fin de semana y la verdad es que la MotoGP está, como dice Linardo, de brinco y espanto. Tenemos, como todos los lunes, nuestro segmento de lubricante. Viene Pablo Hernández, vamos a estar hablando de lubricantes. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, que todavía hay muchas personas que tienen muchas leyendas urbanas, cosas que se han estado pasando de generación en generación con el tema de lubricantes. Pablo es un hombre que habla claro, que le explica realmente cómo que van las cosas. También tenemos a Dari Terrero, el curioso también. O sea, que hoy vamos a tener un contenido, como todos los lunes, para arrancar esta semana con todo lo que está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos. Y vamos a entrar en materia de manera inmediata. Quiero particularmente en este tema hablar un poco sobre el tema de los vehículos eléctricos. Porque la verdad, señores, y casualmente hoy, que no vamos a tener el segmento de vehículos eléctricos de nuestros amigos de centro, sino que van a venir el próximo jueves. Billy se comunicó conmigo temprano de que estaba en algunos temas de diligencia y demás, que no iba a poder asistir. Y me hubiera gustado tocar este tema con él porque encontré una información sumamente interesante con el tema de los vehículos eléctricos. Y la verdad que uno va aprendiendo o aprende cada día o todos los días más sobre este tema. Y siempre le digo, y qué bueno que nosotros en este programa Vehículos en la Radio tenemos un segmento de vehículos eléctricos porque la verdad, y de manera particular, y siéndole sincero y honesto como siempre, uno vive aprendiendo. Todos los días vive aprendiendo más sobre el tema de los vehículos eléctricos y uno tiene que documentarse, tiene que empaparse, tiene que entender que el concepto de vender un vehículo eléctrico es totalmente diferente a un vehículo de combustión. Tenemos que obligatoriamente es ponernos el disco duro, vaciarlo, borrarlo, el disco duro y comenzar con un concepto nuevo, porque si usted no entiende lo que es un vehículo eléctrico, nunca va a poder evaluar. Si usted, lamentablemente, como el único ejemplo que tenemos es el vehículo de combustión, usted no va a poder entender. Es como, yo a veces me sorprendo mucho cuando las personas hablan sobre el tema de la inteligencia artificial. No, que la inteligencia artificial, que es la misma computadora. No, que la inteligencia artificial. No, señores. Yo siempre le digo, usted tiene que estar abierto a aprender, a entender cómo es que funcionan nuevos tiempos. Las cosas no son tan sencillas ni tan prácticas como usted la ve de manera particular. Y con el caso de los vehículos eléctricos es lo mismo. Por eso es que usted, cuando se habla de, y Irving que lo comentó aquí, de un vehículo con una marca como Tesla, que fabrique vehículos de gasolina, usted tiene un ruido. No, que hay un Tesla ahora de 8 cilindros. En su mente usted tiene un ruido. Eso mismo pasa también cuando usted, una marca que tiene 100 años haciendo un vehículo de combustión, comienza a quererle vender ahora el tema de vehículo eléctrico. En la mente, el posicionamiento en marketing es muy fuerte. Entonces usted no va a poder entender que una marca que tiene 100 años fabricando vehículo de combustión le va a poder hacer un vehículo eléctrico ahora. Por eso hay mucho más ventaja con las marcas que son nativas en el desarrollo de vehículos eléctricos de manera particular. Y esa es la ventaja que tienen las marcas que están, que salen o que nacen o que son nativas con el tema de los vehículos eléctricos. Pero la verdad, y yo le quiero leer algunas cosas, nosotros no acostumbramos a leer en este programa Vehículos en la Radio, esa no es el principio de este programa, pero son tantas pequeñas cosas que yo encontré de alguien que hizo una publicación sobre el tema de los vehículos eléctricos. Y la verdad es que vale la pena hacer un expertise general de lo que es un vehículo eléctrico de manera desglosarlo de manera particular. Por ejemplo, dice aquí, número uno, batería es el verdadero corazón del vehículo. Dice, representa hasta el 40% del valor del vehículo. Es crucial solicitar el diagnóstico en un estado de salud SOH, SOSH. No sé lo que es eso, pero para que ustedes vean. Dice, una batería al 70% puede perder más de 100 kilómetros de autonomía. O sea, cuando le dicen, no, la batería tiene un 70%, muchas personas que están, me dicen, no, que la batería, que hice una evaluación, que está en un 70, un 80. Dice aquí que una batería en un 70% puede perder una autonomía de casi 100 kilómetros. Dice, también es clave saber si la batería ha sido reparada o manipulada. Y atención a las personas como Vladimir Tiburcio, que hace estas acciones, es importante cambiar el método de evaluación de los vehículos eléctricos porque no es el mismo en los vehículos de combustión. Número dos, sistemas eléctricos, riesgos invisibles. Digo, la revisión debe de ir más allá del cargador, cables, convertidores, sensores y especialmente la pintura dieléctrica. Y esto de pintura dieléctrica, yo me acabo de desayunar y le soy sincero porque tuve que ir a Google y buscar qué era una pintura dieléctrica. Y los carros eléctricos no tienen, y yo creo que aquí hay pocas personas que saben esto, los vehículos eléctricos tienen una pintura especial. No es la pintura tradicional. Yo creo que eso aquí no se ha mencionado. Ni no sé, yo de manera particular no lo sabía. He hablado con muchísimas personas de vehículos eléctricos y nunca me habían comentado eso. Aquí se están pintando vehículos eléctricos con las pinturas normales. Es más, aquí todos los vehículos eléctricos que se han pintado, por lo menos aquí en la República Dominicana, que yo sepa, no se ha pintado con una pintura dieléctrica. ¿Y qué es una pintura dieléctrica? No lo dice aquí, pero yo investigué y es una pintura, evidentemente, que protege al vehículo de cualquier rayo, de cualquier descarga eléctrica, de cualquier situación de aterrizaje. O sea, es una pintura que protege el vehículo porque el vehículo se maneja con altos amperajes de manera particular y eso no se está dando el debido seguimiento, por lo menos aquí en la República Dominicana, y es importante. Hay que chequear si el carro tiene, como dice aquí, la pintura dieléctrica. Sigo aquí leyendo. Dice, debe cumplir las normas principales de aislamiento. Algunos vehículos son maquillados superficialmente tras haber tenido algunas fallas mayores o incluso ser importados como salvamentos. Cuidado, no todos los que venden en países como China o Estados Unidos es nuevo, sino que hay que tener, eso lo sabemos todos. Sigo aquí, dice aquí, la revisión debe incluir también el historial de carga y el mantenimiento en el tema de los vehículos eléctricos. Atención con esto, ¿eh? Sin un historial claro, el vehículo puede tener daños acumulados en el caso de vehículos eléctricos. Es vital conocer cómo se eran cargados, qué tipo de cargador se utilizaba, cuál era la frecuencia y cuáles eran los voltajes. Y si se realizaron mantenimientos correctivos o preventivos en sistemas como el inversor o la gestión térmica. Señores, esto es un negocio totalmente diferente. Aquí no se ha hablado de ese tema con claridad o en el mundo completo. Número 4, no es comparable con un vehículo de combustión. Eso ya lo sabemos con el tema de los vehículos. Mire, para no hacerle muy largo este comentario, señores, todavía, y qué bueno que Billy esté aquí, que Billy pertenezca al staff de este programa junto con la empresa Centro, porque yo creo que más que todo que venga Billy, que hablemos de los vehículos que tiene de manera particular, que son unos vehículos espectaculares, el Avantier, principalmente ese carrito pequeño que usted ve, la verdad es que es una muy buena opción para usted poder tener un vehículo eléctrico a buen precio, pero todas estas informaciones que nosotros les proporcionamos aquí, que aprendemos con el tema de los vehículos eléctricos, señores, vender un vehículo eléctrico, recibir, evaluar, comprar un vehículo usado, es totalmente diferente al concepto que tenemos nosotros, que llevamos nosotros a través de toda nuestra vida de manera particular, porque es un negocio diferente. Por eso hay tantas situaciones que están teniendo las diferentes marcas, situaciones complicadas hasta el día de hoy. Pero nada, vamos a seguir hablando con este tema. Tenemos una cantidad impresionante de temas aquí. Ya acaba de llegar Aníbal. Vamos a hablar de accidentes, vamos a hablar de temas estadísticos. Aníbal me dijo que trajo unas informaciones que solamente aparecen en Accidentes RD. Así que hacemos una pequeña pausa. Hugo está aquí. Vamos también a entrar con Hugo. Vamos a hablar de todo lo que tiene que estar pasando en este apasionante mundo de los vehículos. Hacemos una pequeña pausa. No se muevan de ahí.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a todas las personas que están conectadas a través del WhatsApp. Hace un momento no pude ver el WhatsApp y la verdad que tenemos una cantidad de personas que están reportando sintonía. Gracias a todos los que están ahí. Antes de darle entrada a nuestro invitado especial, que es Aníbal Hermoso, de Accidentes Rayita Abajo RD, quiero recordar nada más y nada menos que el comprador misterioso de Lubricantes Brava sigue en las calles. Recuerde, si usted es despachador de tienda o mecánico, simplemente con usted recomendar Lubricantes Brava automáticamente a cualquier persona que lo solicite, puede que ese sea el comprador misterioso y le va a dar nada más y nada menos que 2,000 pesos en efectivo, sin concurso, sin rifa, simplemente por usted recomendar Lubricantes Brava. También, si usted es consumidor final y se acerca a un establecimiento y pide Lubricantes Brava, es posible. De seguro que le den artículos promocionales exclusivos de esta promoción. Recuerden, el comprador misterioso de lubricantes Brava anda en las calles y usted podría ser el próximo ganador de nada más y nada menos que $2,000. Síguelos a través de arroba Brava Lubricantes RD. Aníbal, la bienvenida. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Accidente RD? ¿Cómo estuvo el fin de semana, la pasada semana? Vamos a hacer un tema estadístico de qué estuvo pasando en la República Dominicana. Bienvenido, Aníbal.
Gracias, Paul. Gracias, Hugo, por la sintonía aquí, por la invitación siempre de compartir y estar en sintonía con los oyentes, con los radioescuchas de Bitcoin en la radio. Mira, yo creo que vamos a empezar internacional.
¿Cómo?
Para sí, pues nadie, es un secreto del apagón que hubo en Europa.
Oye, sí, se supo algo de eso, ¿no?
Sí, como dicen que fue como un atentado. Le están echando la culpa a Rusia. Y Rusia dice, yo no estaba ahí en ese momento. No. Pero hoy, lunes 28 de abril...
No fue un camión que chocó ni
no,
nada.
No, no fue que un accidente, no, un pote de luz negativo.
No. Okay.
Hoy, 28 de abril, un apagón eléctrico masivo afectó a varios países de Europa, incluyendo España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y Andorra. Un corte eléctrico que ocurrió alrededor de las 12:30. Usted dirá, ¿cómo hace la 12:30? Recuerde que eso es Europa, ya están adelantados a nosotros. Ya comieron. Según se informó, la red eléctrica operó, tuvo una falla, supuestamente un atentado, y usted dirá, ya, Aníbal, ok, ¿qué hacemos con eso? Bueno, este apagón tuvo consecuencias significativas en el transporte y otros servicios esenciales, como por ejemplo en Barcelona y Madrid. El metro y los trenes de cercanía se detuvieron.
Oye, sí, ¿qué situación es?
Dejando pasajeros atrapados, que es lo bonito en algunos de los vagones.
Sí.
La red ferroviaria, tú sabes, colapsó. Tanto convencional como de alta velocidad quedó paralizada. Los semáforos dejaron de funcionar. Provocó caos vial en las principales ciudades, lo que llevó a la Dirección General de Tráfico a recomendar evitar circular y extremas precauciones, porque aquí suena raro. Aquí estamos acostumbrados a que los semáforos fallen, a que se vaya la luz, y por eso dicen, hombre, ¿cuál es el show de los europeos? Pero en un país desarrollado como Europa.
Eso, sí, que no están preparados
no están
preparado
para
eso.
Pero
es cierto.
Ya bajando al patio aquí, local, señores, lo que pasó en el kilómetro 9 la semana pasada no tiene madre.
¿Qué fue lo que pasó?
O por un camión de madera con exceso de carga, se viró. Un usuario pudo grabar el momento en que
se vira.
Y exceso de carga, o sea, algo visual, se notaba, exceso de carga, se viró, pero eso no fue lo que llamó la atención, mi estimado Paul Manzuete. Eso ocurrió a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche todavía el camión estaba ahí. Un taponazo, hora pico, 7 de la noche, 8 de la noche, pasó de la hora pico y seguía el camión ahí.
Tú sabes que me sorprende eso, porque yo casualmente vi el video a través de Accidente RD y se me ocurrió algo, Aníbal, ahora que tú estás hablando de eso. No sé si aquí hay una brigada de emergencia para asuntos críticos, accidentes críticos. Por ejemplo, en países desarrollados, bueno, evidentemente tenemos que copiar de los países desarrollados obligatoriamente. Hay brigadas que responden a situaciones críticas, accidentes críticos.
Sí.
Por ejemplo, ese accidente era un accidente crítico porque incluía el movimiento de varios equipos especializados para poder hacer el levantamiento de ese equipo. ¿Tú me entiendes? O sea, en ese accidente debió de enviarse una grúa de camión. No sé si aquí si hay grúa.
La Petibón, la famosa Petibón. O puede ser menos.
Puede una grúa de arrastre con especialidad puede hacer el trabajo. O sea, tiene que ser una grúa que tenga un boom. Eso es tema ya un poco técnico. Te lo digo por experiencia. Pero por ejemplo, tenía que mandar su montacarga también.
Sí.
Para poder recoger. O sea, ese punto, ese tema de un accidente de esa índole debe de tener un equipo especializado para decir qué pasó y con los equipos necesarios, porque eso no lo va a poder recoger ni el dueño del camión, porque no tiene los equipos. Ni tampoco, ahora, otra cosa sí te digo, eso tiene que alguien pagarlo también.
Sí, debe tener consecuencias.
Debe tener consecuencias. O sea, el dueño del camión, o no sé, o el seguro del camión, debe de pagar a esos, es como esos servicios críticos, si se pueden llamar así, fuera así. Esos equipos que se utilizaron deben de pagarse también, porque se supone que le causó un trauma y un efecto a la ciudad, aparte de quizás algunos daños a la calzada y demás. Entonces, no sé si aquí se ha pensado en eso. Me gustaría que tú también lo propusieras, sí, ese tipo de cosas. Porque hay accidentes que ameritan. Hay accidentes que no es dedicado a un accidente, no. Hay accidentes que hay que mandar equipos especiales.
Exacto, sobre todo también por la ubicación. Estamos hablando que fue en el kilómetro 9.
Un accidente, por ejemplo, en una situación en un túnel, es crítico. Hay que mandar un equipo especializado.
Sí, ¿qué ha ocurrido?
¿Tú me entiendes? Vehículo
incendiado en túnel.
No hay aquí ese tipo de equipo. Sería bueno que tú propusieras una unidad de equipo especial.
Vamos a mandar el beneficio de la duda. Vamos a investigar. A ver si nos dan un susto. Sí, eso existe, profesor.
O quizás lo tenemos. Nadie sabe. Nos sorprende.
Y en ese mismo orden, Paul, en la carretera La Vega, Moca, debajo del puente Arenoso, por poquito, el mismo día, un camión va girando, también un usuario lo iba filmando y se le cayó la carga, y creo que era vegetales que llevaba, o fruta. Aquí se le cayó la carga porque también
estaba mal activado.
Exceso de carga, uh-huh. O sea, por poco, que pasa más de lo que uno se imagina, señores. Eso,
sí, eso es más normal, entre comillas, que no debe de ser de lo que uno se imagina.
Mira, otro tema que llamó muchísimo la atención fueron dos situaciones con los motoristas. Sabemos que los motoristas ocupan la primera posición en accidentes de tránsito y lamentablemente no se pueden quillar cuando se lo dice en imprudencia viales. Y se volvió viral dos videos. Uno me llamó la atención más que otro. En el túnel de la 27, un motorista se mete al túnel. Él sabe que no está permitido. ¿Cómo? Y como sabe que está acorralado, pasa el motor por encima del muro divisor dentro del túnel de la 27 acompañado de una fémina que le ayuda a cruzar el motor. O sea, el tránsito se detuvo en pleno túnel de la 27 de febrero.
¿Qué?
No, te lo voy a mandar, si no lo has visto. Oye, una locura. El motorista se detiene en el túnel.
O sea, él sabe que está atrapado en ambas direcciones. Lo que hace que... ¿Y cómo cargó ese motor?
Lo cargó con ayuda de la dama que lo voló por el muro Jersey para devolverse. Entonces... Eso deja mucho que decir. O sea, él sabe que no puede meterse, se mete, lo atrapan y hace esa maniobra tan peligrosa de congestionar el tráfico, de parar el tránsito.
Y quizá propenso a causar un accidente también.
A causar un accidente cuando está pasando de un lugar a otro. En la misma 20... Bueno, no, esto fue en la Kennedy con Máximo Gómez. Mira, yo entiendo, vamos a ser claros, no estamos en Suiza. Yo entiendo que un motorista se vaya en rojo en una intersección
secundaria. Que no está bien eso.
Que no está bien, pero que tenemos un problema cultural de falta de educación, donde hay que reconocer que ese motorista que se ve en rojo, lamentablemente, le hace falta esa educación y hace falta realmente consecuencias. Pero, profesor, en la Kennedy, con Máximo Gómez...
Ese fue que lo chocó uno, que se fue.
Ese fue el que...
El que lo chocó otro.
El que lo chocó. O sea, hasta en una vía tan peligrosa, porque eso es algo definitivamente suicida. Tú irte en una intersección con tanto volumen de vehículos livianos, vehículo pesado, así, o sea, irte en rojo de esa manera, es realmente deja mucho que pensar de algunos conductores de motocicleta que parece que salen dispuestos a lo que diga mi bon, como dicen por ahí, a lo que pase, salen encomendados.
Oye, increíble eso.
Y ya previo a finalizar, la violencia del tránsito, donde vimos que en la calle Luis F. Tomé con Evaristo Morales, dos vehículos chocan de frente, pero con furia. O sea,
Luis F. Tomé. ¿Con qué?
Con el Evaristo Morales. Ajá. En la calle Luis F. Tomé, Evaristo Morales. Dos vehículos. Ah, okay. El vehículo, mira, él le cruza.
La Luis F. Tomé en el sentido oeste.
Bueno.
¿Verdad?
Esa te la debo. Porque,
sí, ¿no? Porque viene en sentido como quien va para la Chuche, que es el este.
Exacto. El tema, Paul, es que el señor tuvieron una discusión, supuestamente un roce. De hecho, nos escribió, como siempre, una persona defendiendo una de las dos partes. Cuando nosotros no defendimos a nadie, simplemente publicamos el video. La persona se devuelve y lo choca tres veces de frente. O sea, imagínate los carritos chocones, esos juguetes.
No, pero espérate, Aníbal. Pero ¿cómo se devuelve? ¿Cómo se devolvió?
Se devolvió en la Evaristo, en la Luis F. Tomé.
Y fue y lo chocó de frente.
Y lo chocó de frente, pero de una manera
una sola vez.
No, tres veces. Tres veces lo que pude.
¿Qué vehículo eran?
El vehículo.
¿O cuáles eran las marcas de los vehículos involucrados?
Mira, es una... Había una guaguita de esas como de concho. Parecía como la platanera. Y el vehículo aquí parece ser un Sonata, mira.
¿Cómo? Pero déjame ver eso.
Tírate eso y después vamos a buscar la forma de que ustedes, como aunque es la radio, lo puedan ver. Bueno, pueden ir a la página Accidente RD, ahí está publicado un video de esta cámara donde se ven que chocan, pero de maldad con furia, de frente.
No,
señor,
pero
entonces yo me pregunto.
No, pero ven acá.
¿A dónde llega un roce?
Pero es una locura.
a dónde llega la mentalidad de una persona para actuar de esa manera y poner en riesgo su vida, alegando que fue por un roce. Pero vamos a decir que estamos equivocados, que fue algo peor. Señores, no hay justificación para usted tomar esa acción de impactar un vehículo. Y no estoy defendiendo al que impactaron.
Pero es una locura, Aníbal.
Que cualquiera de los dos que haya o no haya tenido la razón, no hay que terminar en eso. Y ya para finalizar, el tema de los vehículos incendiados, fíjate que la estadística que te traigo es que adicional a los vehículos que se incendiaron, por ejemplo, el boulevard turístico del Atlántico, próximo a la salida de La Terrena, dos vehículos colisionaron y posterior a eso se incendiaron en la Avenida Panamericana, en la autopista Duarte Tramo Villa Altagracia, un tanquero, en la Victoria,
Dios mío.
La carretera Mella, una jipeta, incluso tenemos esta motocicleta. Entonces, dato curioso, solo en el Distrito Nacional, en el 2024, se incendiaron 285 vehículos en el 2024.
¿Cuánto?
285 vehículos. En el distrito solamente, ahí no está Santo Domingo Este.
O sea, se incendió un vehículo
prácticamente
cada dos días, se incendió un vehículo, sí. O más.
O más, sí, casi diario. Entonces...
Oye, pero impresionante. Y todos los vehículos esos, o sea, porque está bien, nosotros hemos escuchado a nivel de parte tuya, bueno, la mayoría son el tema de instalación eléctrica, de luces... Pero todos esos vehículos tienen ese tipo de situación, porque anteriormente, hace 5 años, 10 años, no pasaba que se incendiaban tanto. Y tiene que haber una razón que te... Algo está pasando con el tema de...
Exacto. No, y lo peor es que entonces, en lo que va de año, me voy a remontar únicamente que al mes que cerró, los bomberos del Distrito Nacional tienen una data muy interesante que la publica en sus redes sociales. Y en marzo, en lo que fue marzo, 28. Vehículo incendiado.
28, o sea, sí. Casi uno diario.
Casi uno diario, o sea, 28 vehículos incendiados. Cuando hablamos con los bomberos, nos repiten, lo hemos dicho aquí, son temas eléctricos de malas instalaciones de gas, malas instalaciones de luces, malas instalaciones de música. O sea, no es que usted no deba hacer esas modificaciones, es que tenga cuidado dónde la hace, claro. Cómo se la hacen, porque la mayoría de vehículos incendiados es a raíz de malas instalaciones de luces, repetimos, mala instalación de un sistema de gas, y más instalaciones de música. El lunes que viene nosotros vamos aquí a regalar al menos 2 o 3 tintores para que lo tengan en el
¿Cómo?
Vehículo.
¿Cómo? ¿Tú vas a regalar tintores?
Vamos a regalar tintores. Aquí
no, pero 2 o 3 no, tráete 5 tintores. Ni más como dije 2 o 3.
2 o 3 no. ¿Verdad?
Esto sí, no, sí. Tráete 5 tintores.
Qué bueno que sepan que ¿sí? No cualquier extintor puede tenerlo en el vehículo. Yo tengo un amigo así? Que se dedica a eso y él me dice que el que yo tenía podría explotar por el calor que se acumula en el
¿Cómo?
Vehículo. Sí, que hay un tipo de extintor, que no es que tú agarras cualquier extintor y lo vas a meter dentro del carro. Hay un tipo específico de envase para evitar que el caliente te haga explotar el extintor. Así que ojo con eso, no es solo tener el extintor, es tener el extintor
adecuado. Pero interesante ese tema del extintor, Aníbal. Sí. ¿Y cómo uno sabe cuál es el extintor que manda?
Vamos
porque el único que yo conozco es el que le ponen como en el paral, que es como,
sí,
si,
que
fuera,
como
si fuera un spray.
Ajá, que como un...
Ese es el que manda, o sea, bueno, la mezcla, no sé, porque ese es para vehículos. Ese.
Exacto, no, pero vamos a traer el lunes, le daremos
sí.
La información junto con el regalo.
5 extintores vamos a regalar el lunes.
Vamos a darle,
así que habla con amigos tuyos. Aníbal, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que quiere enviarte un video, cualquier institución, una empresa que necesite una asesoría, que necesite una charla, Aníbal, de la que ustedes dan, ¿cómo se pueden poner en contacto?
Pueden hacerlo a través de Accidentes Rayitados RD, por Instagram, Accidentes Rayitados RD, y Facebook también, que va creciendo enormemente, Accidentes Rayitados RD. Busca la cuenta que pasa de los 90,000 seguidores en Facebook, en Instagram casi 700,000 seguidores.
Gracias, Aníbal. Vamos a hacer una pausa. Todavía queda mucho contenido en este programa Vehículos en la Radio, así que no se mueva de ahí.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Comprar un vehículo en RM Motors es tu mejor inversión. Por eso te ofrecemos todo su historial desde el momento que lo adquirió su primer dueño en los Estados Unidos hasta que llegó a la República Dominicana y que tú lo estás comprando. RM Motors, los únicos que te ofrecemos el Carfax, que es la certificación del historial del vehículo que estás comprando. RM Motors, grábatelo, Avenida Los Palmer, número 3, San Jerónimo. Síguenos en Instagram, arroba RM Motors Oficial DR. Teléfono 809-472-7088. RM Motors.
Oye, vamos a hablar. Hace tiempo que no tengo un cambio. Me suenan todas las juntas y esto se está poniendo caliente.
Escucha tu motor. Repsol, más tecnología e innovación para un mejor rendimiento en tu vehículo. Repsol, simplemente lo mejor.
Conduces el futuro con Centro Electric. ¿Estás listo para cambiar? Con nuestros vehículos eléctricos, olvídate de la gasolina y dile hola a la tecnología verde. Desde compactos hasta camiones, encuentra el auto eléctrico que va contigo. Baterías duraderas, carga rápida y cero emisiones. Centro Electric, donde el futuro es ahora. Visítanos hoy y maneja hacia un mañana mejor. Centro Electric, tu elección inteligente en movilidad eléctrica.
Señores, descubran el verdadero significado del lujo y la potencia con Range Rover. Diseñado para quienes buscan exclusividad, rendimiento y una experiencia de conducción inigualable. Desde la ciudad hasta los caminos más desafiantes, Range Rover redefine el confort y la aventura en cada trayecto. Visítanos en Auto Británica y vive la experiencia Range Rover. Agenda tu test drive hoy en Auto Británica. Range Rover, lujo sin límites.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Le damos la bienvenida de inmediato y con el tema o el punto que tenemos para hoy.
Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio, por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, al fin de semana me enviaron varios videos, o un video me lo enviaron varias veces, con el tema de una denuncia de agentes de la DGCET colocando multas en los peajes. Y obviamente que nosotros frente a eso tenemos que dar una respuesta, y es para aquellos conductores que de alguna manera llegan al punto del peaje en el carril de paso rápido y que no tienen saldo y que han sido multados por no tener saldo. Y varias gente me ha llamado si está correcto, si eso es, si la autoridad puede hacer todo esto. Y obviamente que nosotros frente a ese llamado de la ciudadanía tenemos que poner nuestra opinión, sino lo que dice la norma. Hay que decir que aquí no vamos a poner nuestra opinión, sino que vamos a plantear lo que dice o deja de decir la norma. No existe en la ley 6317 ningún artículo que establezca una multa por aquellas personas que no tengan saldo por el uso de los pasos rápidos en los peajes. Porque lamentablemente en República Dominicana esa ley tuvo un tiempo de discusión muy largo, donde probablemente no se tomó en cuenta esta modalidad, y yo creo que puede ser un objeto de parte de las modificaciones. Por tanto, la DGCET, y esto es un llamado que le hacemos a los, al director, al recién designado director de la DGCET, a nuestro buen amigo Cruz Méndez, que esas multas que se están imponiendo por aquellos ciudadanos que llegan al paso rápido y su dispositivo dice no saldo, esas multas están siendo colocadas de manera irregular. Debería, por ejemplo, aquellas personas que se colocan ahí, porque también tenemos que decir lo siguiente. En República Dominicana todavía no tenemos un sistema lo suficientemente eficiente para que no ocurran este tipo de situaciones. Gracias a Dios estamos trabajando en el orden de eso. Gracias a Dios en este momento tenemos un director del Fideicomiso RD Vial que está trabajando en ese orden, y que yo estoy seguro que en un corto plazo vamos a tener una eficientización real del sistema de peaje en la República Dominicana, y que eso va a permitir que a través de los peajes nosotros podamos implementar tecnología en la fiscalización del tránsito. Oiga lo que estoy diciendo, pero en este momento no es posible. Por tanto, reiterar un llamado al director de la DGCET, el buen amigo Cruz Méndez, que son irregulares las multas por concepto de aquellos conductores que son fiscalizados por no tener saldo. Si no es posible que usted le coloque una multa a un ciudadano por no tener saldo. Usted lo puede devolver, lo puede retener, lo puede orientar, pero una multa no corresponde porque no hay una ley que así lo establezca. Hasta tanto no hay una ley que así lo establezca. Yo creo que pudiera ser una buena anotación para que en el marco de una posible modificación a la ley 6317 establezcamos que aquellos ciudadanos que sean sorprendidos en un carril del paso rápido y no tengan saldo, aún conociendo, porque puede ser que se dé el caso de que usted coloque el saldo y que el saldo de alguna manera no llegue al momento, o que se quede en tránsito, o que haya un problema de tecnología, eso es otra cosa. Pero que usted deliberadamente se coloque ahí sin ni siquiera tener el dispositivo, yo creo que eso pudiera ser objeto de una multa. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Ahí están las redes, @DarisTerrero1 en Instagram. Y usted lo puede seguir para cualquier consulta que tiene que ver con la ley de tránsito, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un saludo a los que están a través del WhatsApp del 829-630-1990, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de lubricantes, puede comenzar de manera inmediata, porque aquí está el que más sabe de aceite. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Pablo, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Petronas? ¿Cómo va la Fórmula 1? ¿Qué de nuevo, Pablo? ¿No hay noticias de desarrollo de tecnología en el tema de los aceites?
Sí, mira, gracias Hugo, gracias Paul, gracias Aníbal que está aquí en la cabina y a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Mira, hay una nueva tecnología, bueno, no es una tecnología, sino es una nueva homologación o una normativa que acaba de salir hace poco. Y ya Petronas en breve, quizá en menos de un mes, ya la tengamos en nuestro país.
¿Cómo?
Que es API-SQ. ¿Qué es API-SQ?
SQ.
Pareciera como si fuera una receta.
Pero parece como algo tecnológico.
American Petroleum Institute es el organismo que nos normaliza o certifica que ciertamente un lubricante cumple con lo requerido, sea por el fabricante del motor, sea por el fabricante de la transmisión, sea por ciertos componentes. Entonces, cuando esta normativa se actualiza a arrancar con las letras del abecedario, y habla de ese, que es una de la bujía en inglés, sparks, uh-huh. Identifica un lubricante que es para combustión de gasolina. Entonces, cuando habla API S de gasolina, y Q está diciendo que ya nosotros pasamos la normativa MNLPQ. Ahora vamos a la Q. Quiere decir que es la más actualizada de API. Lubricante Petronas ya tiene la nueva actualización SQ para lo que es vehículos de gasolina. Y ILSAC GF7, porque ya teníamos GF4, GF5, GF6, GF7, que es también la Asociación de Estandarización de Lubricantes que reúne a los fabricantes japoneses y americanos para exigirle una mejor homologación o una mejor aditivación para lo que son los lubricantes, tanto para el mercado japonés como para el mercado americano. Muy parecido a ASEA, que es la parte europea, que son normativas o son exigencias no solamente por los fabricantes, sino normativas medioambientales, de condición de combustible, de ahorro de combustible, de eficiencia a nivel energético, todo este tipo de cosas. Todas estas cosas tienen que pasar por ciertas pruebas y ciertas homologaciones o ciertas normativas. Y ya nosotros, como Lubricante Petronas, ya tenemos las actualizaciones en nuestros productos que van a estar llegando en los próximos meses a República Dominicana.
Pregunta número uno, Pablo. Yo como consumidor, ¿qué me representa eso?
Si usted tiene un vehículo de nueva generación y le va a exigir una normativa API SQ, sabe que Lubricante Petronas cumple con esa normativa. También si exige ILSA GF7, que son vehículos tanto para gasolina como también turbos alimentados, motores de nueva generación, híbridos en sobre todo, pues vamos a tener también esas actualizaciones. Aunque ya los lubricantes que están en nuestro país, en nuestro portafolio, cumplen con normativa SP, que también puede ser cumplir o satisfacer lo que exige el mercado de nuestro país.
Yo puedo, como consumidor de mi carro normal, irme a esa especificación o sigo usando el lubricante que...
Puede utilizar el lubricante que está actualmente en el mercado, porque estas actualizaciones van a estar presentes en motorizaciones a partir del 2025-2026 en motorización híbrida que exija un 0W20, un 5W30, un 0W30, un 0W16. Van a exigir estas normativas y que la gran mayoría de los productos que están llegando, los vehículos que llegan a nuestro país, todavía no están tan actualizados.
Perfecto, vamos a abrir las líneas. Recuerden que este segmento lo hacemos interactivo. Si usted tiene alguna pregunta sobre lubricantes, sobre coolant, sobre cualquier fluido que necesite su vehículo, aquí está Pablo Hernández, es un especialista. Es un hombre que ha echado los dientes, metido siempre con el tema de los lubricantes, analizando, viendo. Es uno de los hombres que más sabe en este país de lubricantes. Así que preguntas las hacemos a través de la línea telefónica. Si usted se quiere comunicar, como lo hizo este amigo oyente, déjame tomar esta primera. Buenas.
Buen día, Ernesto de Santiago.
Adelante, maestro. Adelante.
Un ejemplo, vamos a poner dos aceites que sean supuestamente de la misma calidad. Vamos a poner que uno dice que supuestamente sea de la mejor calidad. Por eso puede ser que te gaste más, que te gaste aceite el carro. Porque
o
no
sea, si puede ponerle un aceite de mayor calidad, entre comillas.
No, por ejemplo, porque sabes que ahora te ponen un aceite que son lo mismo, la calidad, vamos a poner.
Okay.
Vamos a poner Petronas y otro.
Okay.
¿Qué pasa? Que el que yo estoy usando tal vez no es de tan buena calidad y por eso me gaste aceite.
Okay. Pablo, mira, ¿es posible
la parte del consumo hay Gracias, que Neto. Identificar muchos parámetros, no solamente el hecho de la calidad o lo que puede exigir o recomendar un fabricante para un motor, sino incluso cuando tú cambias de un lubricante, una marca a otra, pudiera generarse un poco de consumo por lo que es la detergencia, lo que es el limpiar el sistema, el circuito del motor. Eso puede generar un consumo en los primeros mantenimientos. Ahora, cuando es un consumo excesivo, por encima de un medio litro o un litro entre cambio y cambio, pudiera estar presente si la calidad del aceite, el aceite quizás no resista la temperatura, no resista todo lo que tiene que ver con la exigencia del motor, y eso sí puede generar algún tipo de consumo de lubricante, porque el lubricante que usted esté comprando no esté diseñado para esa motorización o esa exigencia del mercado en nuestro país.
Perfecto, voy con el WhatsApp 829-630-1990. Preguntas de lubricantes, el WhatsApp está disponible. Mira, y me están haciendo algo, una pregunta interesante, Pablo. Si un vehículo híbrido se supone que debe hacer el cambio igual que un vehículo de gasolina. Y el cuestionamiento viene porque si se supone que el vehículo híbrido parte de los 5.000 kilómetros, que es lo que requiere, uh-huh, o lo que siempre decimos que requiere, ese vehículo lo utilizó siendo eléctrico, o sea que no utilizó el lubricante de manera particular. Suponte que utilizó 4.000, para ponerle un número, en gasolina y 1.000 en eléctrico. Entonces no ha cumplido los 5.000 kilómetros.
¿Cómo se calcula eso? El motor no se detiene, la fricción sigue manteniéndose, el movimiento interno del motor sigue estando. Mientras haya movimiento, mientras haya fricción, mientras el motor esté funcionando, aunque no esté a nivel de la energía motriz del motor, se esté utilizando más la parte eléctrica, la parte mecánica sigue funcionando. Y es por ende que tienes que hacer algún tipo de reemplazo. El que no haya una combustión, hay ciertas cosas, hay elementos que pueden estar presentes. Habría que identificar mucho cómo funciona una parte híbrida o la parte eléctrica y cómo eso afecta a nivel automotriz o la motricidad del motor. Ahora, siempre que haya movimiento, hay fricción, y mientras hay fricción, debe haber un consumo de aceite.
Voy con la próxima. Dice aquí, quiero saber qué aceite lleva una Hyundai Kona 2019, Pablo.
0W20, señor.
Perfecto. Está disponible en WhatsApp. Saludo también, Ezequiel. Perfecto. Saludo también. Una pregunta para el señor. ¿Qué coolant es de mala calidad?
El agua.
No, espérate. Dice, ¿el coolant de mala calidad se puede evaporar? Es una buena pregunta, Pablo. Gente que se le está evaporando, sí, el coolant.
Sí. La cuestión es que los lubricantes, en el caso del coolant, vamos a hablar de coolant, no debe evaporarse. No debe. Un coolant bien de alta calidad que cumpla las normativas del fabricante en la parte del coolant no debe evaporarse. ¿Por qué? Porque el circuito está diseñado, todo lo que es el sistema de refrigeración está diseñado para mantener la presión, la temperatura del motor. Si empieza a evaporar es porque hay una situación del tapón o hay una fuga por alguna parte. Esa es una, y genera una alta temperatura, o hay una condición del motor que está generando una temperatura por encima de los 120 grados Celsius en el sistema de refrigeración. Entonces ya ahí sí puede identificar. El coolant de mala calidad o hecho mal sí puede evaporar porque no resiste la temperatura.
Exacto, no tiene
los
requerimientos necesarios.
Se va a ver en la alta presión que se puede generar en el circuito, incluso la presión que se genera en la misma manguera, puede haber una ruptura en una manguera.
Es mayor.
Y eso pudiera incluso en los radiadores afectarse. Hay muchas cosas que se pueden presentar.
¿Cómo uno se da cuenta de la calidad de un coolant? Una persona normal.
Cuando usted ve el nivel de color que se está generando en el envase, usted puede identificar si el coolant es bueno, uh-huh, o es malo, porque empieza a generar un tipo de presencia de colorada o una lama.
Ajá, como una película.
Una película amarilla, verde, como si fuera mojosa. Se puede generar ahí, incluso en el mismo tapón.
¿Qué? ¿Cada qué tiempo se debe cambiar el coolant?
El coolant debe reemplazarse entre 3 y 5 años, hasta 10 años se puede reemplazar el coolant.
¿Quién determina eso, el tiempo?
El fabricante, el motor, el tipo de coolant que usted tenga, si usted tiene un coolant orgánico o inorgánico, el verde o el rojo. El rojo casi siempre es long life, le puede durar hasta 5 años y 10 años, dependiendo lo que sigue el fabricante.
Voy con la próxima, 829-630-1990, hablamos de lubricantes, hoy lunes, gracias a Lubricantes Petronas. Dice aquí, ¿cada qué tiempo se le completa el líquido de freno a un vehículo? O, recuerden que no me pueden llamar por el WhatsApp. O si se le puede cambiar por completo el líquido.
Debe reemplazarse 100%. No se debe completar, porque si se está completando hay alguna fuga. El líquido de freno debe reemplazarse por lo menos cada 3 años.
¿Qué tipo de líquido de freno tú recomiendas para un vehículo, una Kia Sorento 2017, Pablo?
Es un TO4.
DOT4. Uh-huh. Dice la próxima, voy aquí, dice, ¿qué aceite debe usar estos vehículos? Primero, Pablo, Mazda, la camioneta, BT50, año 2017, motor diésel, 5 cilindros, con 269 mil kilómetros.
5W30 Dexos 2.
5W30 Dexos 2. Voy con el segundo vehículo, Nissan Patrol, año 2002, motor diésel, 2D-30,
15W40.
Repítelo.
15W40 CI4, API CI4.
Y el último de los tres vehículos, dice Toyota Tacoma 2000 con motor 5ZV6 gasolina. El motor se cambió hace como 10 años.
10W30.
10W30, ahí están los tres vehículos, Manuel. Voy con el próximo, dice Hyundai Cantus Lux 2023. ¿Qué tipo de aceite utiliza?
0W20, señor.
0W20. Una pregunta, tengo un Sonata LF. ¿Qué tipo de aceite se le echa y el grado?
5W30, señor. Y el coolant es verde.
Y otra pregunta, ¿qué tipo de bujía tengo que ponerle a ese vehículo?
La bujía que exige un motor de GLP.
Perfecto, 829-630-1990. Lubricantes, aquí está Pablo Hernández, Marino. Ah, bueno, me acuerdo que no estoy diciendo los nombres. Dice, ¿qué aceite necesita una Honda Pilot 2018?
0W20, señor.
El próximo, ¿qué tipo de coolant le puedo echar a un Honda Fit 2013?
El verde, señor.
El color verde.
No es porque nosotros establezcamos el color diferencia la estructura del coolant, y el coolant rojo, que es el más actualizado, se trabaja con motor, una motorización más moderna que tiene un tipo de metales de lo que es la fabricación tanto del motor como del radiador.
Voy a tomar un par de llamadas, 809-540-1065, 809-540-1065. Las personas que me están llamando por WhatsApp, por favor, que me llamen por la línea telefónica. Voy con esta. Buenas.
Hola, Paul.
Adelante, maestro.
Ezequiel.
Adelante, Ezequiel.
Yo tengo un Nissan Note híbrido que lo usa mi hija. Y ese carro, el mantenimiento, el libro dice que cada 10.000 kilómetros.
Ajá. Pablo. ¿Quién establece el mantenimiento? El manual que tú tienes, pero hay un representante de la marca que trabaja con eso, ¿o es el manual que vino
desde Japón? El manual que vino el carro.
El tema es que regionalmente nuestro país, los representantes de tanto de esas marcas que trabajan con vehículos híbridos tienen establecido un tipo de mantenimiento o 5.000 kilómetros o 4 meses, lo que se cumpla primero. En la región de donde viene el vehículo puede estar trabajándose a los 10.000 kilómetros. El tipo de combustible es muy diferente, el tipo de acciones que se hacen son diferentes entre regiones.
Buenas. Se cayó esa, la próxima. Buenas.
Bueno, Paul, disculpa que te llame otra vez de Santiago, pero me interesa lo del coolant. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué influye el color? Y si uno le echa otro color que no es. Por ejemplo, yo tengo un LF 2017, que me diga por ahí más o menos.
El rojo, señor. Usted tiene que utilizar el rojo y ahí entonces establecer qué es el criterio, no lo que no puedes es mezclarlo.
Perfecto, la última. Buenas.
Buenas.
Adelante.
Oye, yo tengo una Kia Sorento 2016. Entonces resulta que alguien me dijo, bueno, ese vehículo ya a esta altura de juego con 135 mil millas, el aceite debería usarlo un poquito más grueso, o sea, tú sabes que el tapón de la guagua dice claro 5W20, sí. Y él me dijo, tú deberías usar 10W30. Entonces yo quisiera saber qué de real puede ser eso.
No es real, señor. Usted debe utilizar 5W30, que es lo que se recomienda para esa motorización en nuestro país. El 520 es tanto para la región americana, pero ya cuando es para nuestro país, 5W30, no 10W30.
Una ñapa para Pablo. Buenas.
¿Aló?
Sí.
Sí, yo estoy llamando para... yo tengo una Mazda BT50 2016.
Sí.
Y... son dos preguntas en una. El asunto del aceite, o sea, el grado de lubricante para esa guagua, y también para el asunto de ella estaba ligando por el serpentín, se le cambió el serpentín, pero sigue en el reservorio del agua, veo como una película. Y ya sabes si es por el residuo que queda o cómo me doy cuenta si sigue ligando.
Sí, perfecto, gracias por su llamada. Tienes que hacer la limpieza del circuito completo, tanto y limpiar bien el reservorio y verificar, incluso cambiar el termostato del vehículo, porque todas estas cosas se quedan, esta suciedad se mantiene dentro del circuito y puede afectarte un poquito lo que es la refrigeración del mismo.
Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas?
Recuérdese que lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede conseguir lubricante Petronas en los siguientes lugares: TDC, Avenida Monumental, Lubriplaza, kilómetro 3.5, autopista Duarte, Talleres Power Car, ahí en el sector del Cacique, Servitec, frente al OIM, Lester Team, Lester Autopar, en la Euclide Morillo, Indy Plaza, zona oriental, Centro Precision 4x4, carretera San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz, María Montes, Comercial de Peña, Avenida Rómulo Betancourt, Torre Autoservice, ahí en San Isidro, frente al acueducto de Santo Domingo Este, en La Romana, Centro de Gomas Trinidad, Santiago, La Vega y también San Francisco de Macorís, Centro de Gomas Bello, Higüey, Lubricentro Rochelle, Centro Servicio Montilla en Bávaro, Lubricran en Santiago, Euromaster, Gurabo también en Santiago, JH Service en Moca y Autoservicios Enrique, Santiago Rodríguez, Línea Noroeste.
Me están escribiendo, Pablo, si una persona quiere distribuir lubricante Petronas, ¿qué debe de hacer?
Usted puede llamarnos al 829-471-1329 luego que terminemos el programa. 829-471-1329, ese es mi celular, o me escribe por WhatsApp o a través del WhatsApp de Vehículo en la Radio, nos pasa el contacto, nosotros lo vamos a contactar y le vamos a presentar el portafolio de todos los productos de última generación que tiene lubricante Petronas, representado por Magna Motors.
Gracias, Pablo, hacemos una pausa, no se muevan de ahí.
Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio.
De vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar y mantener la sintonía con nosotros. Mucho más contenido en un momento en el programa. Gracias a todos nuestros amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Y nosotros tenemos todavía, nos quedan varias cosas interesantes. Yo incluso les tengo un tema a tratar un poquito más tarde dentro del horario del programa para que ustedes entiendan una serie de cosas de la industria automotriz. Pero antes, nosotros tenemos que hablar de MotoGP. Y yo tengo que decir lo siguiente. Yo más nunca, porque uno lo aprende, esto uno va aprendiendo y va desarrollando. Yo no vuelvo a poner en duda, lo que Leonardo Ascona diga aquí en este. Por eso yo ni te llamé, yo ni te escribí. Yo dije,
eso me sorprendió. Digo, claro. Qué raro que Hugo no me ha escrito.
No, porque yo con esos resultados dije, mierda, en este hombre. Entonces, para que tú no me relajaras, claro, yo prefería hacerlo aquí. Leonardo, gracias a Moto Ascona. Primero Moto Ascona, porque hoy
gracias,
es lunes.
Gracias, Hugo.
Y viene Paul, un fin de semana largo.
Sí, todos los compañeros que están aquí en cabina y esa gente que está siempre pendiente a cada comentario que nosotros tenemos aquí en Vehículo en la Radio. Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, goma, batería y lubricante para tu motocicleta, desde el scooter o pasolita más pequeña hasta la motocicleta más grande, motocicleta mediana, buggy, four wheel, carro de golf, todos los tipos de repuestos. Bueno, avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con el teléfono 809-880-1286. Hugo Veras.
809-880-1286. Elinardo, ¿de dónde, cómo tú pudiste lograr tener los resultados del viernes, que nadie se lo esperaba?
Bueno, yo te voy a decir lo siguiente.
Nadie se lo esperaba, Elinardo.
Estoy involucrado, tengo casi 40 años involucrado en el sector de la motovelocidad. Y sigo la MotoGP desde que...
Porque es que se le dio. Hay que dejarlo. A Elinardo hay que aguantárselo todo hoy aquí.
Sigo la MotoGP desde que tengo conocimiento. Y realmente inicié con Wayne Rainey, con Kevin Chuan y esa gente, hasta la era de Doohan y de Valentino Rossi. Y tengo mucho conocimiento y realmente no es que yo tenga una bola de cristal, como me dice un compañero. La bola de cristal de Elinardo, vamos a ver, no. Es la experiencia, es los tiempos y es la constancia que tiene cada piloto en el vuelta a vuelta, en el transcurrir de sus prácticas. ¿Qué te dije? Cuidadito con Quartararo y la Yamaha. Cuidadito con
Alemar, que tú dijiste, yo voy, en vez de Marc Márquez, tú dijiste, yo voy a Alemar.
Exactamente, digo, pongo a Márquez.
Yo te lo discutí aquí, pongo
a Alex Márquez.
Que le faltaste respeto.
Se lo discutí.
Cuidadito con Alemar, cuidado con Alemar. Realmente hemos visto en el transcurrir de las cinco carreras que hemos tenido la trayectoria de Alex Márquez y
la constancia a Hugo Vera. Es el único que le ha podido hacer frente de tú a su hermano, aplicándole rebases, presionándolo y haciendo cosas. Ganó Peco en Austin porque se cayó Márquez. Ganó Alex Márquez, se cayó Márquez, pero que quedaron dos pilotos enfrente de él.
¿Qué pasa con Manaya? Noto que hay cierta inseguridad de él como piloto. Sí. Es un piloto totalmente diferente.
Como que no le tiene confianza.
¿Qué está pasando? ¿Tú qué estás?
Y más que Alex Márquez tiene un motor inferior.
Sí, exactamente.
¿Cómo puede ser?
Sí. Entonces. Evoluciones al día de hoy, las mejores evoluciones de Ducati la tiene Mal Márquez, la tiene Pecco Bagnaia y la tiene Fabio Di Gianantonio. ¿Qué pasa con eso? Bagnaia estaba muy acostumbrado a la moto 2024. Tiene una 2025 o una 2024 evolución .9 que no ha podido, no se encuentra a gusto con el tren delantero. Cuando está adelante es un poquito rápido.
¿Qué él te dice cuando tú hablas con él?
No, dice Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, oye lo que pasa. Yo entiendo y creo que Pecco Bagnaia
directo
tiene su psiquis, tiene su mente calcomida.
Está traicionando.
Calcomida e influenciada por la superioridad que ha mostrado en pista Mal Márquez.
Dígase está también, sintiendo presionado.
Dígase también Alex Márquez, o sea, que teniendo una motocicleta menos que él, Pecco no le puede llegar aunque esté a la estela de él, no lo puede rebasar. El caso de Pecco ayer con Quartararo.
Sí, pero eso fue grave.
No pudo.
Quartararo le sacó, no pudo rebasarlo.
Quartararo dominó de las 25 vueltas aproximadamente 11-12.
O 12-12.
12 vueltas, hasta que le rebasó a Alex Márquez.
Sí,
¿no verdad?
Sí.
Alex Márquez le rebasó, pero Pecco se le puso a Quartararo a tres
a
motores.
A cuarta se le puso.
Como uno dice, a cuarta chuleta. Y no pudo llegarle, no pudo intentar un rebase.
No, el gran ganador fue Quartararo y Yamaha.
Fue elegido ayer como piloto del día. ¿Por qué?
Y celebró como que él había ganado de primero.
Pero déjame decirte, ¿qué hizo Quartararo? Quartararo le arrebató la pole position a un Márquez y a un Pecco y a un Alex Márquez, que tiene la motocicleta mejor de este ahora mismo del mundo en el mundial de motociclismo. Sí. O sea, Ducati, es incuestionable la superioridad de Ducati, que a tal punto en la carrera sprint del sábado las seis Ducati quedaron en las seis primeras posiciones.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Pero porque se cayó.
Sí, y ayer no quedaron las seis Ducati en las primeras seis posiciones porque se cayó este niño Fermín Aldeguer, compañero de Alex Márquez, ganador de la carrera. Sí. ¿Tú me entiendes?
¿Cómo tú interpretas, Linardo, tú que eres la mente maestra de motociclismo, ese codazo que se dieron Mal Márquez
y Pecco?
Sí, a 200
que se lo
y pico de kilómetros.
Sí,
claro. ¿Cómo interpreta eso? Fíjate. ¿Rivalidad?
Rivalidad, claro que sí, porque Márquez sale a ganar y Pecco sale a ganar. Ahí nadie le regala nada a nadie. Es a 300 kilómetros por hora que andan bien. ¿Tú entiendes? Entonces, una lesión de neumático, los alerones que tienen las motocicletas, hace que si tú no tienes una buena puesta a punto, tú no puedas adelantar al que va adelante, porque levantan mucho, tiran mucho viento y eso te desestabilizan, y tiran también ese viento, ese caliente, te levanta la presión del neumático en la temperatura, en la goma delantera, y tú no tienes la estabilidad necesaria.
Ahora, Elinardo, yo creo que la carrera de ayer en el circuito de Jerez.
Sí, Jerez de la Frontera.
En España, hasta lo que va de campeonato, fue la mejor.
Yo creo que sí.
Muchos rebases, se cayeron lamentablemente.
Se cayeron tres o cuatro pilotos, pero eso es normal. Tú andas en dos gomas, tú no andas en un auto. En un auto tú andas en cuatro gomas y te choca y te sale de la pista.
Exacto.
En una motocicleta a alta velocidad, con temperatura y por ejemplo, en este caso los españoles delante de su público. ¿Y qué yo te dije a ti que me equivoqué el viernes? Yo dije, 300 y tantas personas van durante todo el fin de semana. 234,000 personas durante todo el fin de semana y 104,423 el domingo viendo la carrera.
A las 6:30 de la mañana estaba oscuro.
Estaba lleno.
A las 5 de la mañana ya había gente en el circuito, señores.
Oye, una carrera para la 1 de la tarde.
Exactamente. ¿Tú me entiendes?
Lleno.
Entonces, ¿qué te dice?
¿Viste la toma de la motocicleta, del parqueo de motocicletas?
Y un camión había.
Y un camión, lo dijeron. Dijeron, ¿y ese camión que está ahí? Porque todo era motores.
Y habían 100,000+ motocicletas en el parqueo, señores. Una cosa terrible.
Y Alex Márquez, la verdad, que lo hizo súper bien. El tema de irse al público también.
Empieza a comandar el campeonato. Alex Márquez, 132, creo.
140 puntos.
140 versus a 139 de Mal Márquez. Y Francesco Bagnaia, que está ahora a 20 puntos de Alex Márquez y a 19 de Mar Márquez.
Una preguntita antes de cerrar, Elinardo. La caída de Mar Márquez, que era hasta ayer el líder del
campeonato.
Quería
hablar sobre eso.
¿Qué pasó ahí?
Error de Mar Márquez. Y hay que decir lo siguiente. Dijo Alex Márquez, el hermano de Mar Márquez, Yo sé el secreto de Marc Márquez, lo voy a decir cuando él se retire. Pero yo que estoy aquí, digo yo, mira, Márquez tiene debilidad cuando el neumático de él está un poquito frío. A principio de carrera.
Marc Márquez.
Y cuando tiene mucha presión, que él se ve imposible, que no puede llegarle.
Sí, ¿viste? Porque se pasó de frenada ahí, Elena.
¿Tú viste cómo salieron los cuatro pilotos? Sí, a Alemán que le pasó por el medio a Pecco y a Márquez, que por poco lo mata.
Sí, pero Marc Márquez no salió bien tampoco.
No salió bien, pero realmente que él sabe la paridad que tiene la motocicleta. Que si él no se va adelante, no puede sacar ventaja. ¿Tú entiendes? Cuando él tiene una motocicleta en una buena puesta a punto, mira, Hugo, durante el fin de semana, Márquez no dominó todas las prácticas avasalladoramente como lo hace. Lo dominó Quartararo, la dominó Viñales en KTM, que tuvo una tremenda carrera también, que quedó en la cuarta posición. La dominó Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia.
Fabio Quartararo. Entonces,
¿qué veía Márquez? ¡Wow! Tengo problemas, probaba una motocicleta, probaba la otra, no tengo bien el set y me hace mucho chattering delante, o sea, vibración en la goma delantera, pero no tenía una puesta a punto confiable. Por eso él forzó en principio de carrera para irse adelante y en la tercera vuelta se fue al piso, que fue un error de él, lo reconoció. Me fui en una frenada profunda, pisé el freno mucho delantero, me abrí un poquito y se me fue de adelante la motocicleta. Remontó desde la última posición a una doceava, acumuló cuatro puntos. Por eso está a 139 puntos en el campeonato, en la segunda posición. Pero las cosas no se regalan, hay que ganársele más a estos pilotos que tienen tanto fervor y tanto deseo de ganar que salen con el cuchillo en la boca cada vez que hay una carrera.
Bueno, Elinardo, en la próxima carrera, Francia.
Francia dentro del día 12, el día 11.
No, yo estoy casi narrando de aquí a dos carreras más.
El 11 de mayo es la sexta carrera en el circuito de Francia. Propicio para Fabio Quartararo que viene.
Que es su casa.
Que es su casa para el francés Fabio Quartararo y para el francés de Honda, Joan Zarco, que están ahí, están volviendo las marcas japonesas.
Yamaha, para Yamaha, eso fue un triunfo ayer.
Pero claro que sí. Quartararo tenía. ¿Tú no viste lo que dijo en la rueda de prensa? Cuando lo llevaron al...
No, yo no llego tan lejos. Yo no llego tan lejos.
Y la rueda de prensa dijo,
yo no
wow,
llego al podio.
Dijo,
ya
wow, esto sí ha cambiado. Tenía muchos años que no venía. Tenía mucho que no ganaba a Quartararo. Claro. Tenía alrededor de 4 años que no hacía un podio. ¿Entiendes? Porque sí. Yamaha no estaba competitiva.
El 2022 fue la última
exactamente
vez
que hizo podio. ¿Qué te digo eso? Que Yamaha estaba hundida y es el piloto hoy en día que más dinero gana en el Mundial de Motociclismo.
¿Quién?
Fabio Quartararo.
¿Qué?
11 millones de euros por temporada.
Ah, pues no le pagan nada.
Es el pilotos, sueldo, es el sueldo mayor que tiene
de Fórmula 1 ganan 50
bueno,
millones y 40.
Pero Quartararo firmó por 10 años, por 10 millones, 11 millones por temporada.
Garantizado.
¿Cuántos son?
Sí,
garantizado,
sí,
no,
claro,
¿tú entiendes?
Claro, sí,
sí. Mal patrocinio. Sí, más que si gana la carrera, por ejemplo,
para andar 300, yo creo que gana
un bono. Tiene que estar garantizado.
Un bono de $100,000 al ganador. ¿Eh? Más otras cosas que firman con sus patrocinadores. Que
la MotoGP al piloto ganador le da $100,000.
Claro que sí. Claro.
¿Cuánto le dan al de Fórmula 1? Yo no tengo ese dato.
Le dan dinero. Entonces, cada piloto tiene sus entradas de su patrocinador,
claro,
que le pagan por logros. ¿Tú me entiendes? Entonces, realmente, eso es lo que nosotros no dominamos. Nosotros nada más vemos el espectáculo, lo que es lo que nos gusta,
sí,
las
sí,
carreras.
Sí, sí.
Y realmente estuvo espectacular.
Bueno, Elinardo, el 11 de mayo, el circuito en Francia.
En Francia.
Ya tendremos a Elinardo la próxima semana.
Exacto.
O sea, eso no es este fin de semana, sino el fin de semana que viene.
El fin de semana siguiente.
Elinardo, la carrera de aquí, que nos hablaste el viernes, cuéntanos un poquito del gran premio de motociclismo que se va a hacer aquí.
Eso es correcto. El próximo también, 11 de mayo, moto velocidad, 14 categorías en el Autódromo Las Américas. Pablo, óyeme bien.
Pablo,
mira. Hay 9 categorías de baja cilindrada y 6 categorías, dije 9 y 5, ¿no verdad?
Ajá,
son 14. Y 5 categorías de alta cilindrada. La 100cc, la 200cc, la 135 Racing, la Pasola Libre, los niños con los Peewee, los niños con los Mini Master.
¿Tú crees que, no, esa mejor que la MotoGP?
Pero claro. Claro,
más emocionante que la MotoGP.
Tú tienes conocimiento de eso, Hugo.
Pero más emocionante. O sea, yo te estoy hablando que tuve un piloto, mierda, que pasó este en primero y después tú lo ves en tercero en la otra vuelta.
No.
Y tú dices, ¿qué
y lo ves quinto.
Y aquel, exacto, y aquí el que estaba de último de primero. Una cosa
Entonces, el 11 de mayo en el Autódromo Las Américas tenemos la primera válida de Moto Velocidad, campeonato nacional avalado por nuestra Federación de Motociclismo, donde van a estar los mejores exponentes de 14 categorías, empezando con los niños, con los pibes, con los 50cc y terminando con la Super Sport de Brinco y Espanto. Eso va a estar. Así, 11 de mayo.
Bueno, gracias, Elinardo. Recordamos Moto Ascona, Elinardo.
Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera, casi esquina Prolongación Gustavo. Tenemos más de 30 años de experiencia vendiendo repuestos, dándole servicio de mecánica a cualquier tipo de motocicleta. Ahora estamos remozando nuestro local para mejor desenvolvimiento y darle un mejor servicio a nuestro cliente. 809-880-1286. Escúchelo bien. Usted me llama, ese es mi celular personal. Ahí va a tener una respuesta concreta y concisa de su necesidad y una orientación. Y enviamos repuestos a toda parte del país. Moto Ascona, 809-880-1286.
Mira, le estoy mandando tu contacto a Diego Campos. ¿Qué? Dice que, sí, ¿Para que tú le des una clínica, para que le dé una clínica.
No,
para que él sepa. Exactamente. Gracias, Elinardo Ascona. Me están pidiendo tu celular de nuevo.
809-880-1286.
Ahí está todo para motocicletas, piezas, baterías, goma de motores, lubricantes de motores, reparación, mantenimiento de four wheel, carrito de golf, motocicleta, bus. Y todo eso, Moto Ascona, 809-880-1286. Ahí está, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por mantener la sintonía, Paul. Recordar a nuestro amigo del WhatsApp,
claro,
siempre
sí.
Un saludo especial.
829-630-1990, el WhatsApp. Vamos a contestar, me quedo con Pablo aquí, vamos a contestar todas las preguntas de lubricante que estaban pendientes y cualquier otra pregunta que usted necesite, ténganlo a mano.
Lo que le quería, lo que les traje aquí, pudiendo, miren, y yo sigo con el tema de Estados Unidos y la producción y todo, porque indistintamente de la manera de cómo se vaya a hacer el procedimiento, con los objetivos que tiene el gobierno americano en la actualidad o esta gestión de gobierno de retornar la producción a los Estados Unidos, hablo del sector de vehículos, lo que se está buscando es que no haya más fugas de capacidades de producción en países que no sea dentro del territorio americano, para el tema de los empleos, las inversiones, todas estas cosas, que se concentre allá en los Estados Unidos para lo que se vaya a hacer. Y se hizo una evaluación, óyeme. Y hay, fíjate, si tú no haces eso, Paul, te lo voy a explicar para que te... Si tú no metes esa presión, no se buscan alternativas. Simplemente la palabra es no se puede. La palabra es, mira, que queremos hacer esto, Paul. Mira, yo necesito que hagamos vehículos en la radio aquí en Sol, pero yo necesito... Ah, no, no se puede. Entonces, pero si te ponen una situación que tú dices, miérquina, no voy a poder seguir en vehículos en la radio, probablemente le busquemos la vuelta.
Sí.
Se haga una negociación. Bueno, lo que pasa es que el horario que tú me estás diciendo no puedo. ¿Por qué no lo hacemos en esto? Y se le busca una vuelta.
Se le busca un esquema
pero
nuevo.
Pero no es no, porque fíjate que antes los fabricantes decían no. ¿Y qué es el tema? Es que las plantas en los Estados Unidos, por ejemplo, y te estoy dando los datos, te voy a dar datos de producción del año 2024, producción de las plantas automóviles. Muchas plantas, amigos oyentes, con excepción, bueno, son 6 grupos automotrices que trabajan. El año pasado, Honda, en la planta de producción de Honda estuvo hasta un 95% de capacidad. Ahí no hay capacidad adicional. BMW fue un 92%. Mercedes-Benz un 88%. Toyota un 88.5%. Subaru un 84% de su capacidad de producción. Hyundai un 84%. Ford Motor Company un 82%. Partiendo de ahí, Volkswagen, como decían, o sea, es que las ventas de los productos en particular que estamos hablando, tú tienes una capacidad instalada, tienes que hacer adecuaciones, pero tú tienes capacidad instalada así. Volkswagen El año pasado, 2024, fue un 81%, te queda casi un 20% de tu capacidad para poder incrementar producción o abrir líneas de productos que estén viniendo de Europa que tú lo puedes producir en Estados Unidos. Tesla a un 77%, pero Tesla todo lo produce como quiera, lo que es consumo americano prácticamente. Pero el promedio de la industria fue de un 76%. O sea, cuando tú tiras el promedio, Stellantis, Nissan, Volvo, mira, la planta de Volvo que tienen en Charleston, en Carolina, trabajó el año pasado un 45%.
Wow.
Entonces, General Motors fue un 70% que trabajó el año pasado. Tú tienes un 30% de capacidad instalada. Y se hizo ese estudio, esa evaluación, porque realmente hay muchos modelos que tú dices que las ventas son muy mínimas en territorio americano para yo traer una línea de producción aquí, de este modelo en particular, pero probablemente de otro modelo que no produzco en los Estados Unidos, sí tiene un gran volumen dentro del territorio americano y no tengo que ir a comprar terreno, lo que tengo que hacer es una readecuación de las líneas de producción en mi misma planta porque tengo la capacidad para poder hacerlo. Y eso es lo que se está planteando ahí. Lo que le quiero decir en este punto en particular, Paul y amigos oyentes del programa, es que las alternativas están. Las alternativas de lo que se está planteando están para que no necesariamente se tengan que importar vehículos de marcas reconocidas en los Estados Unidos para el consumo americano, sino que se produzcan allá, pero no se produzcan porque yo estoy imponiendo obligado solamente que se produzca, sino es porque yo estoy identificando que tú puedes hacerlo. Yo no te estoy pidiendo que hagas grandes inversiones, es que tú puedes instalarlo aquí porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Y si no tienes, como es lo que dice, si yo no tengo, bueno, yo, vamos, ¿cuál es? Honda. Uh-huh. Honda tiene copado un 99%, pero tú puedes utilizar la capacidad instalada que tiene Volvo y hace un partnership ahí para producir en esas líneas que están en un 60% menos de capacidad. O sea, no hay, lo que estoy diciendo tampoco no es que es tan sencillo, ahí es un proceso, sí, claro, de logística, pero lo que se está proponiendo no es algo que no se puede realmente lograr si nos vamos directamente al tema de las capacidades de las plantas automotrices que hay en los Estados Unidos, que no se están utilizando en su línea de producción a un 6%, y que el promedio de la producción de vehículos en Estados Unidos sobre su capacidad es por más o menos un 75%.
Y ha bajado bastante, ha bajado. Claro. Entonces esa plataforma la pueden utilizar o hacer
negocios. Ha bajado porque se han ido llevando la producción a los mercados periféricos, sí, para hacer una exportación en Estados Unidos. Eso es lo que Donald Trump no quiere. Entonces ahí el ejercicio, Paul, aunque tú no estés de acuerdo.
Ahí era que tú querías caer. Al
no,
final.
No, no.
Tú querías caer. Tú hiciste eso.
No, pero es diciéndote a ti. Porque Paul estaba desde enero anunciando aquí tempestades. No,
lo que está pasando. Lo que pasa es que el hombre se ha dado cuenta y ha comenzado a decir: espérate, voy a buscar la vuelta.
Bueno, no, está pasando una situación, sí, pero no tempestades. No,
porque él mismo ha dicho: vamos, no a revisar, vamos a analizar.
Y no, acuérdate que aquí hablamos: bueno, todo el mundo se va a ir de Estados Unidos porque No,
¿quién se va de Estados Unidos? No.
Todo el mundo no. Es buscándole la vuelta. Claro. Bueno, yo creo que tengo una habitación aquí, sí, él cabe.
Ahí podemos hacer
él
algo.
Él cabe. Yo no quería sacar lo que tenía ahí, sí, pero
lo que
él
pasa,
cabe.
Lo que pasa es que a todo esto va a traer, que ya se informó, un tema de inflación al mercado norteamericano, la economía, y eso evidentemente que no van a sufrir base en ellos, van a ser los mismos norteamericanos. Entonces, no es un tema que nosotros hemos estado especulando, sino que le estamos diciendo es que cuando hay aranceles, lo que viene es inflación. Y ya los signos que hay económicos, y lo han dicho ellos mismos, señores, viene inflación por el tema simplemente de los aranceles. Entonces, es que en la economía, si tú aprietas una tuerca, allí se va a resentir y todo va a tener un efecto a nivel general. Pero entonces eso lo van a pagar ellos mismos.
Sí. Para darle la capacidad, Nissan Motors el año pasado fue un 57%, wow, con la capacidad instalada que tiene allá. General Motors le decía que fue un 70% y Mazda un 71%. Stellantis 61%. Estamos hablando de Jeep. Estamos hablando de RAM, a un 61% de la capacidad.
De su
100% de capacidad. O sea, tú tienes líneas de producción. Uh-huh. Ahí hay muchos fabricantes que están trabajando con un solo turno. con un solo turno. Eso es correcto. O sea, ¿entiendes? Entonces tú puedes incluso duplicar los turnos. No es sencillo tener una línea de producción de un producto, pero claro que se puede hacer. Y si es conveniente para los dos, se llega a la negociación, se le da el plazo que se tenga que hacer, pero ya tú estás en un proceso y no hay que establecer ese tema arancelario. Nosotros te hacemos una brevísima pausa, que ya llegó a la cabina el curioso. Aquí en Vehículos en la Radio, no se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio hoy lunes, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Y estamos en la última semana de la feria aniversario de Grupo Magna, 50 años. Y estas son las ofertas que tienen Magna Oriental y Magna Gasco, que son los que le traen este segmento de curiosidades. Bueno. Solo curiosidades en el día de hoy con el curioso. Bueno. Última semana no.
Bueno.
Hasta el miércoles. 30 de abril.
Sí, pasado mañana.
Hasta pasado mañana.
Vamos a tener las mejores ofertas financieras del mercado, señores. Aprovechen. Aprovechen este momento para adquirir su Hyundai y su BMW Mini con diferentes ofertas financieras. Tenemos ofertas que tú puedes empezar a pagar en enero del 2026. Te lleva tu vehículo Hyundai BMW Mini con un 20% de inicial. El resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2026. Puedes abonar o hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Si lo que te interesa es una tasa a un año fija, tenemos dos opciones diferentes. Un 8% a través del Scotia Bank y el seguro full totalmente gratis. Por un año un 8%. Y seguro totalmente gratis. Tenemos también un 9.70 que aparte del seguro full gratis, te da el primer año de mantenimiento preventivo incluido. Y si lo que quieres es una tasa fija, por 3 años tenemos la tasa del 10.25%. Diferentes ofertas, diferentes opciones para que puedas adquirir tu Hyundai, tanto en Magna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, o en Magna Gasco, que está en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. En ambas sucursales tenemos talleres autorizados para el mantenimiento preventivo de Hyundai. Recuerda que también recibimos todo tipo de vehículos usados. El procedimiento es muy sencillo. Nos escribes al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros te vamos a redireccionar a la sucursal de tu conveniencia. Siguiendo en las redes, arroba Magna Oriental. Continuamos con Feria Magna, Magna Oriental y Magna Gascue. Bueno. Con las mejores opciones
hasta financieras. Hasta el miércoles. Bueno. Hasta el ahí miércoles, bueno, amigo oyente. Y entendiendo ahí todo esto. Ahí sí es bueno eso. No, el que ahí quiera, bueno. La Cantus, la Tucson, sí. La Santa Fe, el camioncito H100. Si tú estás buscando un ID, si quieres una X5 BMW, si tú quieres un Mini, lo que tú quieras, en Magna Oriental, Magna Gascue, 809-224-2002. Anótelo ahí, es el teléfono directo del curioso, 809-224-2002. Y entendiendo todo esto primero, bueno. Curioso, ¿tu fin de todo bien?
Todo bajo control este fin de semana.
Tranquilo, bien, tranquilo. Yo le dije al curioso, tiene que soltar un poco, porque él se la pasa investigando.
¿Qué?
Sí, investigando. Solamente buscando la información.
Yo veo fotos en Punta Cana, la Terrena.
Sí, pero eso es.
Entregando.
Ah, pero ¿tú crees que él no está investigando?
¿Un sábado en la noche?
Investigando. Sí, claro. Si las pesquisas del curioso.
De noche.
Para conocer la historia de algo, tiene que llevarlo de noche a un sitio. Sí. Él va. Oh. No se limita, así que pongan atención después de este proceso. Porque vamos aquí de inmediato con. Solo.
En este segmento, mano.
Solo. Hugo. Curiosidad.
Este programa ha estado muy bueno en el día de hoy.
Tremendo.
¿Tú sabes?
Oye, esto.
Bueno. Tú sabes que conversando
con unos amigos. Del viernes.
Conversando con unos amigos este fin de semana. Tú sabes que en los años 60 y los años 70 en Europa había un auge de los vehículos de larga distancia que estaban proliferando. ¿Y qué pasó? Una compañía alemana, la Neoplan, tuvo la gran idea, inspirada en el Jumbo, en el Boeing 747. El 747, el Boeing, el Jumbo. Se inspiró en hacer un autobús, considerado como el autobús más grande que ha existido, de 2 pisos articulados. Cuando digo articulados, son que en la mitad
Lo que le dicen aquí los gusanos.
Como tiene aquí la onza.
Exacto.
Ajá, que le dicen
pero
gusano,
de ¿no? dos pisos. En el primer piso, inclusive, estaban los, había un bar donde tú podías comprar bebidas y estaban los baños también en el primer piso. Se consideró en el momento el autobús más grande del mundo. Pero adivina, ¿por qué? No tuvo mucho bajo. Se construyeron unos 80 Jumbo Cruiser, que era el nombre. Y una
Jumbo
de las
Cruiser,
razones.
No había oído eso.
Suena interesante ese
negocio. Yo no había oído eso.
Suena interesante ese negocio.
Y una
pero
de las razones.
¿En qué sentido? Económicamente.
Oh, pero,
no, pero no funcionó.
Bueno, lo que pasó fue que como cobraban más caro el asiento, debieron ofrecer muchas más comodidades. Entonces te ofrecían asientos más grandes, con más espacio entre asientos, lo que reducía la cantidad de pasajeros en vez de tener las filas normales.
Exacto.
Entonces, al producir esto, se dieron cuenta como que al final no tenía tanto éxito en su momento. Una de las razones por qué no se continuó
mira
fue
eso.
Porque hubo un
yo
accidente.
Yo se lo decía a Paul.
¿Con qué?
¿Tú te acuerdas con lo que yo le dije a Paul? Aquí hay que ofrecer un servicio de autobús al interior, sí. Con los asientos grandotes, como si fuera una primera clase. Pero le decía, hay que ver si la gente está dispuesta a pagarlo, porque la diferencia...
No, la
comodidad versus precio.
Y otro inconveniente que tenía era que cuando llegaba a las estaciones de autobús, al ser tan grande y con un giro de...
Sí, sí, es complicado.
Sí, es
el
complicado.
Ángulo de giro la era maniobra. Complicado entrar. Entonces, eso también...
Eso es lo de la 380 sí. también. Sí, lo sí, del sí, avión sí. de dos pisos completo de Airbus. El problema de la 380, él puede aterrizar en todas las pistas del mundo, todas. Si ese avión está hecho para aterrizar... En cualquier pista donde aterriza un avión grande, aterriza el A380. El problema no es el aterrizaje ni el despegue. El problema del avión es la carga y descarga de pasajeros que tiene, que te obliga a tener los gates o los portales, que son, tú tienes que diseñarlo. Puede entrar otro avión,
pero
tienes si
que diseñarlo
tú,
para ellos.
Para ellos.
Claro, por un tema de seguridad.
Quedan todavía unas cuantas unidades que se utilizan en exhibiciones y eventos. Y también tuvo uno de los puntos críticos fue... hubo un accidente en Francia, el vehículo se volcó y tenía miedo que había pasado, pero resulta que era que el conductor se entretuvo sirviéndose un café durante manejar.
Yo pensé que era con el celular.
Estaba con el café.
En los 70.
Y se volcó y de ahí tuvieron ciertas restricciones al hacer este tipo de automóviles. Mírate. Si no lo sabías...
Hey. Es curioso.
Bueno, pero tampoco
investigando.
El Jumbo Cruiser. El autobús más grande del mundo.
Gracias, curioso, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.